Reiteramos, detuvieron a 9 activistas de Greenpeace que se manifestaban contra el tratamiento de la ley de glaciares.
En el día en que la Cámara de Diputados va a tratar la ley de glaciares, que finalmente quiere el gobierno nacional y que eliminaría la protección que tienen zonas aledañas a los glaciares y que dan comienzo a varios ríos cordilleranos, los activistas de Greenpeace realizaron un despliegue frente al Congreso en el monumento en la plaza aledaña. Al respecto, ahora hay 9 personas detenidas por la policía de la ciudad de Buenos Aires, pero el mensaje hacia los diputados era bien claro, así lo sostenía Diego Salas, parte de la agrupación.
Pacíficamente, sin violentar absolutamente nada, le exigimos a los diputados de la Nación que no traicionen a los argentinos. Hoy se define el futuro del agua. En manos de los diputados está votar a favor de los intereses económicos que pretenden destruir los glaciares, traicionando así a los argentinos, o salvar el agua. Diputados, diputadas, el mensaje es claro. La ley de glaciares no se toca. La sociedad ya se manifestó en las audiencias públicas. Es por eso hoy, si ustedes autorizan la modificación de la ley, estarán traicionando a los argentinos.
Desde la Plaza de los Dos Congresos, Diego Ruiz Díaz, Informa Provincia.
Los despidos en el servicio meteorológico van a impactar muchísimo en las mediciones. Lo aseguró por Radio Provincia Carolina González Morinigo y agregó que se verán afectadas las alertas tempranas y hasta la seguridad aérea.
Va a impactar muchísimo, primero en las mediciones, vamos a tener menos información meteorológica a lo largo del país, eso como base, y después ya los pronósticos, las alertas tempranas, la economía, la seguridad, porque somos alrededor de 900 total, y mínimo tendríamos que ser, mínimo, 1200, sería la planta óptima.
Los trabajadores del organismo iniciaron medidas de fuerza en respuesta a la confirmación de una ola de despidos masivos que afectaría a más de 200 empleados. Israel lanzó un ataque a gran escala contra el Líbano. Es el mayor ataque desde el inicio de la operación de las Fuerzas de Defensa israelíes. Recordemos que pese al anuncio de la tregua, Irán lanzó misiles anoche sobre Tel Aviv, mientras que Israel y Estados Unidos bombardearon instalaciones energéticas en Teherán.
Deportes. River visita Blooming este miércoles desde las 21:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera Costas por la primera fecha de Grupo H de la Copa Sudamericana. Desde la llegada de Eduardo Caudet, el millonario ganó los 4 partidos que disputó, destacando la reciente goleada a Belgrano en el Monumental. Ahora, el elenco de Núñez afronta su primer desafío internacional frente a la Academia Cruceña, que viene de golear 5-0 a Guavirá por la primera jornada del Campeonato Boliviano. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 9:02, repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está cubierto con llovizna. La temperatura 15 grados, 5 décimos, humedad 99%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Escucha Provincia.
Hasta las 11.
Andrés Lavaceli y Ayelen Verdiñas te dicen: es un montón.
Es un montón.
Bienvenidas, 4 minutos han pasado de las 9. Estamos arrancando las siguientes 2 horas de compañía mutua, que es otra manera de decir las siguientes 2 horas de radio en Es un Montón, correspondiente al miércoles 4 de abril de 2026. Como siempre, como todos los días, los vamos a estar acompañando de la mejor manera que podamos, de la manera más amable para informarlos y además para entretenerlos hasta las 11 de la mañana. Me presento, como todos los días, mi nombre es Andrés Lavacelli y ya le doy la bienvenida a mi equipo. Buen día a Yelen Verdiñas. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, Lava. ¿Cómo estás? Buen día para todos los que andan del otro lado. No se sientan estafados si salieron muy temprano y notaron que no hay lluvia, porque les dijimos que iba a llover. Porque estuvimos chequeando recién y igual hoy iba a llover, gente. Así que está bien si salieron con el pilotito.
Bueno, arrancamos con una promesa entonces, con una aseveración
Lamento
firme.
Prometer.
Con una información indubitable. ¿Va a llover dentro de un ratito o es muy probable que vaya a llover dentro de un ratito? Hay que decírselo a ese montón de gente que arrancó un miércoles.
Terrible.
Quiero decir, el día sanguchito de la semana. Sería el jamón de la semana, el que está en el medio.
El jamoncito, diría Villarroel.
El jamoncito, diría Villarroel, de todos los días.
Sí.
Ese que hay que superar para poder entrar en la buena onda previa del fin de semana.
Más
es
no
el
así,
miércoles.
Sí, más no así es el peor día. El peor día son los martes, coincido con nuestro productor. Pero sí, los miércoles es muy difícil porque te quedó atrás el fin de, muy atrás. Y todavía está muy lejos el otro fin de.
Pensaba en toda esa gente a la que les estamos anunciando que, bueno, si salió con un paraguas mejor porque es probable que todavía quede poquitito de lluvia por caer y está escuchándonos mucha de ellas en una parada de bondi esperando que en algún momento pase el colectivo a buscarlos. No sé si te pasó a vos, me pasó a mí en el rato, en el tramo que hice, bueno, entre Villa Elisa y La Plata, otra vez ese paisaje medio desolador, la verdad,
sí.
De estos días de gente muy complicada.
Y los móviles, obvio, y los móviles de televisión también apostados, sobre todo, por ejemplo, en Retiro, donde mucha gente del conurbano va hasta Retiro para después distribuirse por Ciudad de Buenos Aires para trabajar. Digo, mucha gente que hace conurbano, provincia, capital, y la verdad es que el que decía que me estaba esperando hace menos ya tenía 35, 40 minutos
claro.
De demora en las paradas de colectivos. Así que un abrazo, por supuesto, a toda la gente que hoy anda teniendo que tomarse colectivos, como todos los días. Atención también porque puede llegar a llover, así que esos días de mucha paciencia.
Bueno, hay que tener un poquitito de paciencia. El miércoles es el día como el umbral en los entrenamientos. Cuando vos entrenás, cuando vos corres, por ejemplo, tenés que pasar los primeros 3, 4 kilómetros.
Correcto.
Durante esos 3 o 4 kilómetros de inicio de una carrera, lo que vos sentís es que te querés matar, básicamente.
Sí.
Que estás muy cansado. Que te duelen las piernas.
No, y todo tu cuerpo te grita, frená.
Volvete, no da para más. ¿Para qué estás haciendo esto? Tiene una razón fisiológica eso. El músculo necesita más combustible cuando arranca. Necesita adaptarse al nuevo esfuerzo.
¿Vos decís que solo por el tema del que el músculo necesita más oxígeno?
Esa es la
¿Solo
base,
por eso?
Esa es la base fisiológica.
Pues la gran razón. Claro.
Necesita combustible para funcionar.
Más energía de la que le venías pidiendo, ¿eh?
Esa adaptación de la energía normal que vos le das cuando caminás a la energía que necesita
el dolor,
correr,
es el dolor.
Y tarda más o menos 15 minutos
igual
en producirse. Por eso esos 3 o 4 kilómetros iniciales. Bueno, con el miércoles pasa lo mismo.
Puede pasar lo mismo. Hay un punto, te lo pregunto ya que estás en tema de corredor, que igual creo que se aplica a toda la actividad física. Pasás los primeros 10 minutos, 15. Dejás de sufrir tanto. Pero después hay un punto cuando te estás agotando a la media hora, 40 minutos, que te pasás de rosca, le dicen los entrenadores.
Sí.
Tenés que pasar como ese umbral de rosca y sos capaz de correr una hora más, y así es como explican los maratonistas cómo logran, por ejemplo, 42 kilómetros.
Lo que pasa es que una vez que pasaste ese primer umbral, que sería como el miércoles en la semana, pasás ese punto complicado, sí. Después es mucho más fácil. Porque ya el músculo
pero,
se adaptó y tiene más oxígeno.
¿Y después por qué te vuelve a pasar a la hora? ¿Me entendés lo que te pregunto?
Después te vuelve a pasar a la hora también por una
ya
cuestión
por agotamiento.
Fisiológica, sí. Además, cuando empezás a correr después de un tiempo, te adaptás y se va produciendo una descarga de endorfinas en el cuerpo que te genera una sensación de placer.
Cosa linda.
Sí.
En la natación pasa también.
Está asociado a eso. Buen día, Cecilio Panela. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
¿Cómo lo trata la mañana?
Muy bien, muy bien.
Afortunadamente seguimos sobre el planeta Tierra.
Sí.
No se produjo el fin del mundo.
No,
una vez más
no,
lo hemos pospuesto.
No, ahora ya no. Ahora ya no.
Bueno, no sé, dentro de dos semanas hay que volver a hablar.
¿Qué puedes decir? Dentro de dos semanas.
Vale, ¿lo viste pensando que iba a explotar todo o lo viste sabiendo que ya estaba tranquilo desde ayer?
Esto era una. No quiero decir bravuconada, pero.
Otra bravuconada.
Y era obvio que era para negociar. El tema es que no le ha ido bien en la negociación hasta ahora a Estados Unidos.
Bueno, en un ratito nos vamos a meter con los detalles de esto, que de alguna manera vos con el enfoque que hiciste ayer adelantaste que iba a terminar pasando, ¿no? Iba a haber un aniquilamiento de toda una civilización, como había predicho Donald Trump. Buen día, Lea Massa, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Buen día, muy bien. Ayer un amigo, cuando se detuvo el conteo que estaban poniendo todos los canales para llegar
a las 21 horas.
Claro, a la hora clave de que finalizaba el ultimátum, me dijo, buenísimo, sigue en pie la Copa del Mundo. A lo que yo le dije,
está bien.
La verdad es que tus preocupaciones me llaman la atención.
Pero son honestas.
Y cada uno, qué sé yo, está bien. Por ahí vive más tranquilo que nosotros, seguro.
Me gusta eso de ser honesto y decir, sí, bueno, la verdad yo estaba mirando eso.
Yo quería jugar al mundial.
Mi pequeña partecita del mundo, uno de los inconvenientes
de
una guerra nuclear que aniquilase la vida sobre el planeta era que no iba a haber mundial de fútbol.
No, y la cultura milenaria de un sector de la población mundial a la cual Trump tenía amenazada, pero no importa.
Eso iba a ser, que probablemente no iba a haber mundial, era estrictamente cierto, así que está bien.
Sí, le mandamos un beso a tu amigo.
Debe estar escuchando.
9:10, gente, arrancamos editorialmente este segmento del programa, dale.
En ese montón, el toque en la Baseli. El editorial de la mañana.
El presidente Javier Milei tiene la peor imagen personal y la peor imagen de su gobierno desde que llegó al poder. Lo dicen, número más o número menos, todas las encuestas conocidas. Y hay varias razones que se conjugan para que ello sea así. Seguro, una de ellas son los escándalos de corrupción que se suceden todos los días. Pero la más importante, me parece, es la más evidente y a veces, paradójicamente, la menos analizada. La vida cotidiana de las mayorías populares en la República Argentina es cada vez más difícil. Para muchos, por momentos, se parece a una pesadilla. Lo que pasa en el conurbano es un claro ejemplo. Hoy, como decíamos recién, vemos a miles y miles de compatriotas sufrir la espera de un micro que nunca llega debajo de la lluvia. Al mismo tiempo, nos enteramos que para esa gente los alimentos están aumentando más que para el resto. 10%, según reveló el índice barral de precios que releva mes a mes el Instituto ISEPSI. La cuestión de fondo es que el plan de Milei y Luis Caputo no parecen tener respuestas para ellos. Probablemente porque no sienten sus necesidades como propias. Fíjense, a los transportistas recién hoy los van a recibir para ver si pueden avanzar con alguna solución, cuando sabían hace más de 10 días que iba a haber una reducción en la frecuencia de los bondis. Y de los precios en los barrios populares, bueno, de eso ni siquiera habla el gobierno. Pero atención, los problemas que se acumulan y las alarmas que se disparan son muchas. Y no afectan solo a las capas más bajas de la población. Horacio Marín, por ejemplo, el CEO de YPF, acaba de anunciar que aunque bajen los precios del petróleo, los combustibles en Argentina no lo harán. No van a bajar de precio. No es que sea ninguna sorpresa, pero plantea un interrogante importante. ¿Qué va a pasar con la inflación de ahora en más? ¿Vamos a un índice que comienza en cero, como viene prometiendo Milei hace meses, o a uno que empieza con tres, como dicen todos los economistas? Insisto con estos. Algunos quieren leer la debacle de la imagen presidencial solo como un efecto del affair Adorni. Pero no se puede omitir lo más importante. Es una consecuencia del propio plan de Milei, acelerado, dicho sea de paso, al 1000% después del triunfo en las elecciones de octubre. Desde entonces, las tarifas subieron 30%, la carne igual y los salarios apenas 8%. Lo que pasa, lo dijo una mujer desde el más claro y elemental sentido común. Escúchenla.
Mi viejo está sin laburo, mi vieja es docente y vieron que el sueldo es medio precario y estamos viviendo con un sueldo.
¿Alquilan o viven en vivienda?
No, por suerte tenemos casa, pero hoy el que alquila tiene que pagar comida, los impuestos, todo eso es dificilísimo.
¿Qué es lo que duele más? ¿Alimentos, servicios, transporte?
Y el alimento. La comida está cada vez más cara y cada vez te tenés que ir privando de más cosas y la verdad es que comer una vez al día duele un poco.
Conclusión, es cierto que la corrupción impacta, pero como célebremente dijo hace ya más de 20 años un asesor de Bill Clinton, es la economía, estúpido.
Es un montón.
Miércoles, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en mascotas, vinos, desodorantes de ambiente y desinfectantes en aerosol. Por ejemplo, Benjamín Malbec por 750 mililitros, 3.099 pesos. Desodorante Glade Fragancias por 360 mililitros, 2.499 pesos. Encontrá muchas ofertas más en www.nini.com.ar. 18 de abril hasta 3 de octubre. Referencias finales no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1260. FM La Une, redes y la web. Anuncian provincia.
¿Sabías que la grasa que tirás por la bacha se acumula en la cañería? Contamina y con el frío se solidifica y provoca obstrucciones. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo. Un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo. Con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados.
De 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Verdiñas, precisiones sobre la evolución del clima en nuestra región.
Les decíamos que hoy iba a llover y tengan mucha paciencia. Estamos con una mínima de 15 y una máxima de 20 grados para el día de hoy. Durante la mañana lloviznas, todavía en este momento en la City, nos cuenta Javi Taxi, que nos está escuchando y es el que nos reporta las calles, además, bien, claro. Además por supuesto, de nuestros cronistas. Nos decía que ahora no está lloviendo, pero se esperan lloviznas a lo largo de la mañana. Chaparrones a lo largo de la tarde, parcialmente nublado a la noche. Mañana jueves, para todos los que están desesperados porque ya no les queda una remera en pie para ponerse, sale el sol, así que ténganlo presente. Jueves, viernes, sábado y domingo no cae una sola gota en la ciudad de La Plata, así que van a poder lavar, secar, asolearse, ventilar. Así que banquen hoy, que llueve, que mañana pasa.
Cecilio Panela, bueno, sabemos desde anoche que finalmente esa destrucción de una civilización entera que prometía el presidente norteamericano Donald Trump no se produjo. Hay una tregua que rige por 15 días. Ahora, lo interesante, me parece, es hacer un primer balance de hasta ahora. ¿Quién perdió? ¿Quién ganó? ¿Cuál es el significado en la pulseada estratégica entre norteamericanos, israelíes y iraníes de lo que ocurrió anoche?
Está claro que Estados Unidos estaba en un pantano. Trump estaba en un pantano. El 60% de los norteamericanos no quería saber nada con la guerra.
Escuché una encuesta que dice que es la más impopular en el interior de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, de ese pantano lo rescató un aliado, el presidente de Pakistán, ahora aliado, antes enemigo, pero las cosas van cambiando, quien fue el mediador de este acuerdo. Y no hay que dejar de lado la participación de China. En las últimas horas, ayer, los contactos con Teherán. Hay que parar esto porque el petróleo no puede estar a ciento y pico de dólares. Obviamente, ese era el gran tema también para Trump. Parar a los mercados petroleros que enloquecieron en los últimos 40 días, claramente. Ayer cayó 10% el petróleo, no es menor. Se perforó los $100, pero para abajo, estaban 96. Desde ese punto de vista, Trump logró frenar el tema de los mercados, que no es menor. Se abrió el estrecho de Hormuz, esta mañana ya está liberado. Obviamente el control sigue siendo de Irán, pero van a pasar todos los buques que tengan que pasar.
Es decir, los que seguían pasando y también los norteamericanos.
Claro, hay más de 800 buques que están inmovilizados en la zona.
Upa.
Ayer hablaba el canciller de Irán, va a haber problemas técnicos, va a demorar esto seguramente, no solo dos semanas, sino... desde ese punto de vista, obviamente Trump logró lo que quería, que se reabra el estrecho, que se pare la locura de los mercados petroleros. Y lo otro, veremos en estos 15 días, el viernes empiezan las negociaciones. Irán se siente ganador. De hecho, anoche, las reacciones mediáticas, Trump lo único que tuiteó anoche fue un día importante para la paz, mientras que la declaración de Irán era bueno, ganamos la guerra, veníamos ganando la guerra. ¿Qué tuvo que hacer Trump? Recurrir a Pakistán para una tregua. Obviamente, ¿qué logró Irán? Y que paren 40 días bombardeando, ningún gobierno la saca barato. Obviamente sufrió y mucho Irán en estos 40 días, pero sobrevivió, resistió. Y eso llevó a Trump al acuerdo, a negociar con el mismo régimen que él quería cambiar.
Claro.
Porque ahora está diciendo, acaba de tutear nuevamente Trump, cambiamos el régimen. No cambió nada el régimen.
Claro.
El régimen sigue siendo el de los ayatolá, el de la revolución de hace 40 y pico de años, el mismo que fue casi descabezado. Y sin embargo,
sigue
pudo resistir. Ha presentado un plan de paz de 10 puntos que es obviamente...
¿te acordás?
Que sí, pero Estados Unidos hay puntos que no va a aceptar. El primero de ellos, acaba de decir Trump, no va a haber enriquecimiento de uranio en Irán. Que también es la admisión del fracaso de estos 40 días, porque no pudo terminar con el tema de Irán y el uranio. Y no es menor por el armamento nuclear, por todo lo que ya conocemos. Ahora Trump empezó a hablar esta mañana con lo del enriquecimiento de uranio. Y otro tema que no es menor. Irán va a pedir en las negociaciones que no se bombardee más el Líbano. Y desde acá podemos decir que mientras Israel exista, va a seguir bombardeando el Líbano, va a seguir bombardeando las posiciones de Hezbollah hasta exterminarlos, porque esa es la idea de Israel. Israel ayer dijo, sí, perfecto, saludamos el acuerdo, pero nuestra guerra con Hezbollah continúa.
Claro.
Y de hecho ya está bombardeando hoy, después del día de la tregua. De manera que ahí también hay un tema muy, muy puntual, que no es menor, por lo que significa el Medio Oriente. Y después, para cerrar, lo que pide Irán es, bueno, que Estados Unidos saque sus tropas del Golfo, y va a ser difícil. Hay bases militares, los mismos países le van a pedir a Trump que no saque las fuerzas armadas del estrecho, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, todos esos países que estuvieron 40 días bajo acoso de Irán. Obviamente Estados Unidos no creo que dé marcha atrás en esa cuestión. Por eso hay que ver lo que se negocia. Hay dos semanas.
Hay varios puntos que estás mencionando entonces que no van a terminar de ser acuerdo. En principio sabemos eso.
No, porque hasta ahora, insisto, este plan de 10 puntos que propone Irán son 10 puntos que Estados Unidos, obviamente, es todo lo contrario a lo que piensa Estados Unidos.
Bueno.
Desde el enriquecimiento de uranio hasta la participación militar en el Golfo. Irán pide un resarcimiento económico por la guerra. No lo veo, salvo que haya algún interés detrás a Estados Unidos poniendo dinero para reconstruir Irán. Veremos. Pero ahora el tema mediático y cómo se para cada uno.
Comunicacionalmente es importante cómo vende cada uno este paso que se ha
porque
dado.
Porque es cierto que militarmente en 40 días Estados Unidos e Israel venían, si podemos decir, ganando la guerra militar, pero venían perdiendo la guerra política.
Y la guerra económica, me parece.
Y la guerra económica,
y ahora perdieron todas.
Además,
el tema ahora es cómo va a impactar esto también en la sociedad americana.
Uh-huh.
Por ahora Trump les dijo, miren, ustedes no querían guerra, por 15 días no va a haber guerra.
Da la impresión de que Trump tenía unos objetivos de máxima que no cumplió y volvió a un estado anterior a cuando inició el ataque.
El mismo status quo del 28 de febrero.
Claro,
entonces no ha cambiado absolutamente. Bueno, sí ha cambiado porque han muerto miles y miles de iraníes.
Para los norteamericanos no.
¿Para Estados Unidos?
Claro.
Por eso ya la parte de la prensa de Estados Unidos ya está hablando de derrota humillante.
Claro, derrota humillante de Estados Unidos porque no logró los objetivos que se había planteado.
Ganó militarmente y perdió políticamente.
Exactamente. Bueno, interesante. En un ratito seguramente lo profundizamos un poco más. Simplemente abro el capítulo deportivo para que dejes los títulos de lo que vamos a desarrollar en un ratito. Lea.
Bueno, Lavalle, vamos a hablar de una jornada muy positiva para los equipos argentinos en las competencias del continente porque, por supuesto, las victorias de Independiente Rivadavia, de Boca, de Racing por la Sudamericana, los empates de Barraca Central y de Tigre, marcaron en la primera jornada de la fase de grupo de ambas competiciones un muy buen rendimiento y performance de los equipos argentinos. En un ratito repasamos todo en detalle y escuchamos a los protagonistas.
Bien, en un ratito todo eso. Ahora momento de escuchar las noticias. Vamos a el informativo. Viene Informa Provincia en la voz de Marcelo Fernández. Vamos.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9:30 de la mañana. El cielo está cubierto con llovizna. En La Plata la temperatura 16 grados un décimo, humedad 96%. Los viñateros de Mendoza también se oponen a la modificación de la ley de glaciares que tratará hoy el Congreso. Por Radio Provincia, Eduardo Córdoba, presidente de la asociación que reúne a los trabajadores del sector, dijo que la norma beneficia a los mineros y va a contaminar el agua.
Con este tipo de explotaciones mineras, se corre el riesgo de que se contaminen esos acuíferos y se generen problemas serios en nuestra provincia. Nosotros somos una zona semiárida, solamente el menos del 4% está cultivado gracias a la canalización y al cuidado que históricamente se ha hecho del agua, ¿no? Así que no creemos que sea conveniente modificar la ley de glaciares, facilitando las posibilidades de instalación de mineras que podrían contaminar.
La Defensoría Ciudadana de La Plata le pidió a las empresas de micros que restituyan las frecuencias habituales. Su intervención se da tras recibir decenas de denuncias de usuarios afectados por demoras, unidades saturadas y complicaciones para cumplir con sus rutinas diarias. El pedido fue elevado al municipio y en él se exigen medidas urgentes para normalizar el servicio. Trump dice que Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán. Confirmó que la República Islámica está discutiendo el alivio de sanciones y aseguró que no se enriquecerá uranio en el país. También anunció que Estados Unidos, en colaboración con Irán, desenterrará y eliminará material nuclear almacenado a gran profundidad. Hora 9:31 minutos, el tiempo en Bahía Blanca. El cielo está cubierto con niebla, la temperatura 11 grados 3 décimos, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Poesía suena en el aire de Radio Provincia. 34 minutos pasaron de las 9 de la mañana.
Bueno, lo contamos en el inicio del programa. Ayer hubo dictamen favorable. Hoy se trata la modificación de la ley de glaciares con el hecho fundamental de que se va a transformar en ley.
Si y estamos con media sanción ya.
Exactamente. Vamos a charlar de este tema, de lo que supone, de los riesgos que entraña, de las posibilidades que abre, con Eugenia Testa, que es directora del Círculo de Política Ambiental. Eugenia, ¿cómo estás? Andrés y Ayelén de este lado.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el llamado.
No, al contrario. Gracias a vos por atendernos. Eugenia, para la gente que por ahí no está al tanto la discusión, brevemente, ¿qué es lo central que plantea esta modificación a la ley respecto de la protección que ya rige para los glaciares en la República Argentina?
Bueno, podemos reducirlo a tres cambios principales, ¿no? El primero es que reduce la superficie de protección y quedan todas las formas glaciares y las geoformas periglaciares que pueden ser intervenidas por actividades productivas cuando los gobiernos provinciales así lo determinen a partir de un estudio que ellos le llaman de relevancia hídrica, es decir, que el glaciar tiene que demostrar que puede producir suficiente agua para abastecer a los ríos, a las cuencas hídricas. El segundo punto de la modificación es el que se pasa de la realización de este ordenamiento general, de esta regulación uniforme en todo el territorio de los glaciares a través de un inventario nacional, a que sean las provincias las que puedan empezar a tocar ese inventario de acuerdo a las evaluaciones que ellos hagan sobre lo que mencioné antes, la relevancia hídrica. Por lo tanto, hay una alteración de las competencias en materia de regulación ambiental, tal cual lo establece la Constitución Nacional. Y el tercer punto, que es importante también y que está atado a otros movimientos que viene haciendo el gobierno, es que desplaza la decisión política basada en evidencia científica, en este caso en la evidencia que genera el IANIL a partir de sus estudios que terminan siendo el Inventario Nacional de Glaciares, por una decisión política basada en un acto administrativo que va a realizar un funcionario de segunda o tercera línea en un gobierno provincial. Por lo tanto, lo que hay es reducción de protección ambiental, hay una alteración en las competencias constitucionales en materia de política ambiental y un desplazamiento de las decisiones en materia de políticas públicas basadas en ciencia a actos administrativos de funcionarios públicos.
Eugenia, cuando quienes sostienen que la modificación es necesaria argumentan, lo que dicen, hacen en general muchas veces una comparación con otros países y dicen, bueno, que por ejemplo en Chile rige una ley más parecida a la que se quiere votar esta tarde acá o a cómo quedaría la ley si se votan las modificaciones esta tarde en la Cámara de Diputados, y que eso por ejemplo le ha permitido a Chile un desarrollo minero muy superior al que tiene la República Argentina. ¿Cuál es tu mirada respecto de eso?
Mira, en realidad no existe una ley de estas características en Chile. Chile empezó a discutir una ley de glaciares muy similar a la Argentina, antes que la Argentina, básicamente por el peso que tiene la minería, el peso de los actores, digamos, en esa discusión la ley no salió. Pero buscaban una ley similar a la Argentina. En segundo lugar, la política ambiental en Chile es una, porque es un país unitario. Por lo tanto, eso estaba salvado en la Argentina con esta ley, porque es una ley de presupuestos mínimos, que es una ley de obligatoria para las provincias. Por lo tanto, es lo único que permite que haya una ley nacional que abarque a todo el territorio y que sea uniforme para la protección de glaciares. Por lo tanto, es al contrario. Digo, Chile tiene una política nacional con respecto a la minería y a los límites que tiene esa actividad, y la Argentina la tenía hasta ahora en términos de glaciares. Lo que van a hacer ahora con esta modificación es fragmentarla y que cada provincia decida qué va a hacer con sus glaciares, o sea, con los glaciares que están en su jurisdicción, uh-huh, que sin embargo alteran o impactan sobre otras provincias que no tienen los glaciares, pero que sí reciben los servicios ecosistémicos de esos ecosistemas, por ejemplo, el abastecimiento de las cuencas hídricas. Por lo tanto, partimos de una idea errónea, básicamente porque lo que hace, a diferencia de Chile, esta ley es fragmentar la política regulatoria.
En materia de protección concretamente, ¿tampoco es que Chile sea más permisiva que Argentina hoy, Eugenia?
La institucionalidad ambiental de Chile es mucho más fuerte que la Argentina, pero hay que tener en cuenta, porque parece que Chile no tuviera problemas con la minería. Chile está atravesando una crisis hídrica importante y se está hablando ya, y ya se está produciendo, digamos, un uso del agua a partir de la desalinización del agua de mar. No es que Chile llevó adelante la minería y no tuvo ningún problema, es como que estuviéramos hablando de una situación ideal que no es tal. Incluso Chile tuvo afectación de glaciares por parte de las mineras. La diferencia en que Chile, por ejemplo, en el caso del proyecto Pascualama, que era un proyecto binacional con Argentina, en el caso Chile no tuvo afectación de glaciares y el emprendimiento se clausuró. En Argentina no pasa lo mismo, hasta por eso no pasaba lo mismo, y por eso mismo se dictó la ley de glaciares. La ley de glaciares en la Argentina se dictó en el 2010, la primera es del 2008, pero después se vetó y se volvió a aprobar en el 2010, tiene que ver con el avance de la minería sobre ecosistemas críticos. Es decir, la minería, con la ley de glaciares vigente, la minería se puede realizar en la cordillera, pero no en aquellos lugares donde hay glaciares y ambiente periglacial, que son reservas de aguas estratégicas, no solamente, insisto, para las provincias que detentan el dominio sobre los glaciares, sino también para las otras que se abastecen del agua del deshielo que se produce en esos ecosistemas.
Eugenia, cuando se habla de la afectación de el agua, a lo mejor no queda del todo claro exactamente de qué estamos hablando. Vos o ustedes, los que sostienen el punto de vista ambientalista sobre la ley, ¿qué es lo que objetan? ¿Que va a haber menos agua o que el agua va a estar contaminada? Las dos cosas. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el agua?
Son las dos cosas, pero centralmente es la reducción de la superficie de glaciares. Por dos cuestiones. La primera es los emprendimientos, muchos de estos emprendimientos que están dando vuelta, tienen glaciares en lo que se llama el tajo o el tip del emprendimiento, que es la parte de la montaña que se vuela, ¿sí?, se dinamita, se vuela literalmente, se dinamita para poder empezar a extraer las menas y luego los minerales. Cuando se dinamita un glaciar desaparece, o sea, es superficie de agua congelada que estás haciendo desaparecer. Para hacer los caminos, para hacer la infraestructura se hace lo mismo. Por lo tanto, en primera instancia lo que desaparece son glaciares enteros, sean glaciares descubiertos o glaciares de escombro, que son los que están cubiertos por tierra, pero también suelos congelados que sirven o que son parte del ambiente periglacial. En segunda instancia, cuando se dinamita una montaña, se genera material particulado que se deposita por sobre el hielo, lo que hace que pierda la capacidad de reflejar la luz del sol, por lo tanto, al oscurecerse, por lo tanto lo que hace es que el glaciar se derrita más rápido porque empieza a absorber la luz del sol. Ahí tenés otra pérdida de la superficie de agua congelada. Y en tercer lugar, claramente, es la contaminación, que es el uso de sustancias químicas, no solamente en el proceso, sino que al volar vos una montaña empezás a generar naturalmente lo que se llaman drenajes ácidos, que son drenajes de sustancias que tiene la montaña que empiezan a filtrarse no solamente en los glaciares, sino también en las aguas subterráneas, es una tercera. Y después, por cuarto lugar, está obviamente el uso que hace la industria del agua para todo su proceso productivo. Pero básicamente hay varios puntos que afectan el agua. Lo más significativo es que se vuelan glaciares, o sea, se dinamitan glaciares literalmente, no es que estamos haciendo una exageración.
Eugenia, una de las críticas que también aparecen mucho entre quienes apoyan la reforma de la ley de glaciares es la falta de actualización del Inventario Nacional de Glaciares, que nos lo dijiste en otra entrevista, es un inventario que registra todas las geoformas, digamos, que la ley vigente protege. En estas últimas semanas, los que critican la normativa lo que plantean es que las provincias tienen un mayor conocimiento sobre ese estado actual de los glaciares. ¿Vos, en ese sentido, cómo lo ves?
A ver, el primer inventario de glaciares se publicó en el año 2018. Uh-huh. Y este año se publicó la primera actualización de la zona, que es la zona más crítica, que es la zona de los Andes Áridos. O sea, el año pasado. Por lo tanto, lo que no está actualizado no es cierto. Que las provincias tienen mayor conocimiento, no sé, digo, el IANILA trabaja en todas las provincias. Digo, el IANILA no es un instituto que está acá en Buenos Aires mirando por Google Maps los glaciares. Es un instituto del Sistema Científico Nacional que está conformado por científicos de todo el país, que tiene sede en Mendoza y que además hace los inventarios en muchos casos cuando las provincias lo piden, como es el caso de Jujuy. Hacen el inventario con científicos locales, no solamente para generarles información local, también más allá de la que va el inventario, sino también para que puedan capacitarse en la metodología que lleva el inventario. Por lo tanto, que no está actualizado es falso, y que las provincias conocen mejor los glaciares es relativo. Digo, el IANILA trabaja en la cordillera desde siempre, hace el inventario en ese lugar. Y lo que, a diferencia de los técnicos locales y de lo que son las provincias, lo que garantiza el IANILA hacer un organismo nacional es independencia política, que en este caso no es menor, porque la mayoría de los técnicos, de los especialistas en cada una de esas provincias prestan servicio para el Estado y para las empresas mineras. Por lo tanto, no hay una garantía de independencia a la hora de decidir si un emprendimiento millonario está sobre un glaciar que tiene relevancia hídrica o no. Claro. Lo que garantiza el IANILA, además del conocimiento técnico, el reconocimiento internacional, porque el inventario de glaciares del IANILA está avalado internacionalmente, tuvo una revisión de pares de especialistas internacionales, cada actualización hacen lo mismo, tienen publicaciones en revistas científicas internacionales. Ninguna provincia tiene una publicación del trabajo que han hecho en glaciares a este nivel.
Sin mencionar, Eugenia, perdón, sin mencionar que también son recursos que a veces atraviesan jurisdicciones.
Por supuesto, no solamente el glaciar, sino las cuencas hídricas que los glaciares abastecen. Digo, el famoso caso de la disputa que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre Mendoza y La Pampa por el río Atuel.
Claro.
Que en ese caso, ante la Corte, la provincia de Mendoza le está diciendo a la Corte que no puede garantizar un caudal de agua mínimo en ese río porque los glaciares están retrocediendo. Por lo tanto, la misma provincia que inició todo este proceso de la reforma, el gobernador Cornejo, que es el mismo que inició todo este proceso de la reforma de la ley de glaciares, es el mismo que a la Corte Suprema de Justicia le está diciendo no pudo abastecer una cuenca compartida porque los glaciares están retrocediendo.
Clarísimo, Eugenia, te agradecemos un montón estas explicaciones, estos minutos que nos dedicaste acá en la radio pública de la provincia. Te mandamos un saludo.
Un abrazo grande y muchas gracias a ustedes por el espacio.
Era Eugenia Testa, la directora del Círculo de Política Ambiental. Respecto de esta votación, ahora a la tarde en la Cámara de Diputados, todo indica que va finalmente a hacer ley la propuesta de modificación de la normativa sobre glaciares que impulsa el Gobierno Nacional.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés, prende la web de la radio pública.
Provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Arma Messi, engancha Messi.
Mirá el Mundial con la misma pasión con la que juega la selección. Casa Silvia, los mejores precios y la mayor financiación en Smart TV, equipos de audio y toda la tecnología para alentar en la comodidad de tu hogar. Casa Silvia, Argentina y vos, un solo corazón. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. Sumate a nuestra comunidad. Para regar, aprovecha el agua con la que lavas frutas y verduras y reutiliza la que quedan vasos, pavas y botellas. APSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Suscríbete a nuestra agencia de noticias.
Deja tu mail en provinciaradio.com.ar.
Provinciaradio.com.ar.
Y contá con Informa Provincia.
La Provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Suena Seal, son las 10 menos 10 de la mañana. Lava, me voy rápido a la calle y la saludo a Vero Bustos. Hola, Vero, buen día.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buen miércoles para todos y todas. Bueno, yo estoy recorriendo plazas, chicos, porque en el Día Mundial de la Salud, que fue ayer, pero por las malas condiciones, por las condiciones climáticas, aquí en la ciudad de La Plata, en distintas plazas, se están realizando jornadas interdisciplinarias de distintas facultades. Estamos hablando de trabajo social, de medicina, de fonoaudiología, donde van a realizar distintos testeos, charlas. Las plazas, les digo, Plaza Moreno, Plaza Malvinas, Plaza Rocha 760, Plaza Belgrano 13 y 39, perdón, y Plaza Irigoyen, donde estamos nosotros, 19 y 60. Y voy a saludar a Martín Maldonado, él es de la agrupación Remediar de Medicina. Martín, ¿cómo estás? Buen día.
Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Nada, Martín, bueno, contanos un poco, bueno, qué es lo que están haciendo aquí. Sabemos que por el mal clima ayer se suspendió, pero para las personas que nos están escuchando, ¿en qué consisten estas jornadas interdisciplinarias?
Bien, la jornada de salud, bien, la jornada de salud nació básicamente en marco del Día Mundial de la Salud, que fue el día de ayer, por el tema de la lluvia la tuvimos que suspender para el día de hoy. Nada, justamente en nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Médicas, no, por ahí no existe la salida al territorio, a la comunidad. Pasamos por ahí de estar en las aulas al hospital directamente.
Claro.
Entonces, desde Remediar justamente siempre discutimos la formación de los estudiantes, que se formen en todos los ámbitos de la salud. Sabemos que, bueno, muchas veces la salud está vulnerada, más hoy en día en el contexto actual que estamos viviendo como país. Entonces, nada, desde Remediar nos parece fundamental llevar estos lugares, estas postas a las diferentes plazas de la ciudad y a los vecinos que se acerquen a la salud y que vean qué tan importante es la salud y la educación pública. Así que nada, más que contentos. Obviamente todos los que tengan ganas de acercarse a colocarse en el calendario de vacunación, vamos a estar con todas las vacunas del calendario, a controlarse la presión, a practicar RCP y demás cuestiones, nada más que invitados acá a La Plata.
Qué importante esto que decís, Martín, porque bueno, muchas veces es cierto que desde la Facultad de Medicina pasan directamente de las aulas a los distintos nosocomios y el territorio es clave, es fundamental.
Sí, aparte nos permite acercar información sobre la salud a los a los barrios más populares, a las personas más vulneradas que por ahí no tienen el libre acceso o no tienen la información necesaria para tal poder cual. Acercarse a la salud. Nos parece necesario que se haga y salir de las aulas, hablar con la gente, preguntar cuáles son las necesidades que tienen. Nada, la idea con esta primera jornada de salud, que es algo histórico que jamás se ha hecho en la historia de nuestra facultad, es poder después replicarlo en los barrios por fuera del casco urbano de La Plata y extenderlo si es posible, justamente para poder llevar la salud a todos lados y que todos tengan el libre acceso.
Perfecto, que no sea solamente esta jornada por el Día Mundial de la Salud, sino que trascienda. Muchísimas gracias, Martín.
Igualmente.
Chicos, bueno, voy a saludar a Yanela y a Ludmila, ellas son de la agrupación Ramón Carrillo de Trabajo Social. ¿Hasta qué hora van a estar ustedes, bueno, aquí con estas distintas jornadas en varias plazas de la ciudad?
Bien, bueno, la jornada se va a extender desde las 10 de la mañana, que hoy estamos, pero ya por arrancar, hasta las 3 de la tarde vamos a estar más o menos, y después con un cierre en Plaza Malvinas a las 4 de la tarde.
Muy bien.
4 de la tarde cierra.
4 de la tarde cierran, nos juntamos todas las agrupaciones, también los estudiantes que estuvimos. Invitamos también a la comunidad que se acerque a un poco celebrar esta jornada, que como bien decía mi compañero primero, es la primera vez que se hace algo así por y para la comunidad, más en este contexto que estamos, que es más complicado. Así que nada, eso, los invitamos a participar, también acercarse a ver todo lo que hacen los estudiantes de la universidad pública. Nosotros como Ramón Carrillo de la Facultad de Trabajo Social, levantamos esta bandera, ¿no?, de traer un poco lo que es la disciplina para la comunidad justamente.
Muchas gracias, chicas. Hasta luego. Bueno, hasta las 3 de la tarde, hasta las 15 horas, como les decía, en las distintas plazas, Plaza Moreno, Plaza Malvinas, Plaza Rocha, Plaza Belgrano y aquí Plaza Irigoyen, aquellas personas que por ahí necesiten o no tengan una salita cerca, pueden venir a vacunarse la antigripal, por ejemplo, que es la campaña que está ahora en estos momentos, tomarse la presión, distintas cosas que tienen que ver con la salud. Lo pueden hacer directamente cerquita de su casa.
Queda hecha la invitación de los estudiantes de la Universidad Pública. Gracias, Vero. Abrazo.
Fuerte abrazo. Hasta luego.
Ahí pasaba Vero Bustos, con un día importante y una campaña y una convocatoria para todos los vecinos.
Lía Massa, empecemos a desarrollar lo que pasó con los equipos argentinos en las copas.
Bien, Laura, lo contábamos en los títulos. Gran debut de Boca en esta Copa Libertadores 2026, porque era el regreso después de algunas temporadas de mirarlo por televisión, porque fue una de esas victorias, me parece, en donde se golpea la mesa y se dice, acá estoy, ¿sí? Porque no dejaba de ser un partido complicado, muy chivo, en donde ya en los primeros minutos se dieron las primeras tanganas con, bueno, lógicamente, corridas, golpes, empujones, amarillas. Fue un 2-1, en definitiva, muy positivo y positivo sobre todo porque la figura de Boca, del cual se esperaba que haga lo que hizo ayer, ¿sí? Convertir un gol, tener personalidad, hablar con el árbitro y también, por supuesto, darle fútbol al equipo. Hablamos del campeón del mundo, Leandro Paredes. Me parece que es lo más importante porque te eleva la vara en todo sentido. Ya de por sí, ganaste en el primer partido de visitante y tu jugador franquicia fue el mejor.
Claro, bueno, todo positivo.
Lógicamente, la expectativa se cumplió. Y ahora la esperanza se sigue alimentando. Mojó Vareiro, yo no sé si se acuerdan, a mí no me gusta hacer esto, pero cada tanto toca. ¿Qué les dije cuando firmó Vareiro con Boca?
¿Te gusta? ¿Qué te haces el que no te gusta si te gusta? ¿Qué dijiste?
Es entender un poquito de esto. Ay, es un jugador hecho a la medida de Boca Juniors.
Sí.
Y no para hacer goles. ¿Sí?
Es verdad que dijiste eso.
Dijo en las últimas horas que lo ayudó mucho Palermo, Martín Palermo, cuando lo dirigió en Brasil, con la confianza que le dio y también con algunos consejos. Bueno, fue victoria de Boca 2-1, como decía, ante la Universidad Católica. Algunos disturbios cuando los hinchas estaban volviendo en micro, ¿sí? Sufrieron una emboscada, le tiraron piedras, por suerte no hubo heridos de gravedad, pero dentro de todo, para lo que se había hablado en la previa, ustedes recordarán, ¿no?, esa rivalidad ya por fuera de la cancha que se había armado entre hinchas argentinos y de Chile, después de lo que pasó con Independiente. Bueno, por suerte salió todo bastante bien, salvo este incidente. El que habló después del partido fue el técnico, Claudio Úbeda, uno de los gestores de este sifonazo en tierras chilenas, y por supuesto trajo al recuerdo a Miguel Ángel Russo, y lo hizo de esta manera.
Sí, lo de Miguel, él siempre en estos momentos no son límites, pero sí son importantes. Dice, hay que ponerse duro. Hablamos de ser un equipo bien estructurado cuando no tenemos la pelota y también cuando la tenemos. Entonces, aprender a cambiar rápido la fase de ofensiva a defensiva, interpretarlo bien, pasar línea de pelota, ser agresivo para la marca, hablar, bueno, creo que un poco de todo. La verdad que estamos contentos con el resultado. El equipo encontró el gol rápido, jugamos bien, intentamos siempre salir jugando. Cuando no podíamos bajo presión, intentábamos saltar líneas. Y bueno, después es típico partido de Copa Libertadores, donde por momentos se puso más frío.